Hoy nuestro Padre Celestial nos regala un mensaje de su santa y bendita palabra que nos viene a desafiar para poder alcanzar nuestras promesas en la tierra, para alcanzar nuestro propósito, para vivir nuestro diseño, para vivir acá en la tierra lo que Dios quiere, la vida que Dios quiere. Y por supuesto que esto no va a ser fácil. Por eso en esta serie de desafíos queremos enseñar a través de la Escritura cómo poder alcanzar, cómo poder llegar a esa bendición. Y hoy en el mensaje cara a cara queremos verlo, explicarlo y que pueda hablarte Dios a tu corazón a través de la bendita palabra. Josué capítulo 1, versículo 9. Acompáñeme a leer, por favor, juntos leamos la Escritura. El libro de Josué es el libro de la conquista. Y aquí el Señor nos habla a través de este personaje llamado Josué. Mira que te mando, está hablando Dios, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Hermano, esto es una orden, no es una opción. Cuando Dios da una orden, tenemos que alinearnos. Otra versión dice, no te lo he ordenado yo. Así dice, no te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. Oiga esto, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Oiga, hermano, le está hablando a futuro a un hombre que en el presente estaba sintiéndose derrotado. Le está hablando a un hombre que se le acaba de morir su líder llamado Moisés, y ahora era su turno de tomar la batuta, de tomar el liderazgo, de tomar la directriz de la conquista, hermano. Él era un guerrero, era el ayudante de Moisés, pero Moisés ya no estaba. Y aquí lo hemos hablado y seguramente lo hemos tocado en otros temas anteriormente, de que no era fácil para Josué ponerse al frente de un pueblo que vio que a Moisés le costó dirigirlo. ¿Cómo no iba a estar él temblando de que ahora él era el dirigente para llevarlos hacia la conquista de Canaán? Miremoslo en ese plano también, como lo vería, como lo vivió Josué. Era un desafío enorme dirigir a un pueblo como el pueblo de Israel para llevarlo a la conquista, hermano. Por eso miremos a Josué como a alguien que humanamente se sentía que no daba la talla para los zapatos de Moisés.
Sí, mira qué interesante lo que dice, porque es un mandato de Dios, ¿verdad? En otras versiones dice, yo soy quien te manda, ¿verdad? Yo te lo he ordenado, dicen en otras versiones, ¿verdad? Dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, dicen. El otro que tú leías dice, no te acobardes, ¿verdad? No te desanimes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces existe una posibilidad, en la Biblia nos deja ver que está la posibilidad de que Dios, de que nosotros en nuestro caminar nos desanimemos, ¿verdad? Que nosotros en nuestro caminar tal vez desfallezcamos, como dice aquí, esfuérzate, sé fuerte, sé valiente, ¿verdad? No te desanimes. Entonces hay situaciones en nuestra vida que nos van a provocar eso en nuestra vida, que nos van a provocar que estemos desanimados, que ya no nos esforcemos, ¿verdad? Que nosotros sintamos temor, ¿verdad? En nuestra vida hay situaciones donde nosotros vamos a tener ciertos sentimientos, pero Dios nos está mandando aquí, y se lo dice a Josué porque él lo miraba de esa manera, ¿verdad? No te acobardes, le dice. Entonces él lo miraba de esa manera, pero Dios ahí le está dando fuerzas también, lo está animando, le está diciendo que él iba a estar con él para que él no tuviera miedo, ¿verdad? Y para poder darle aliento para poder continuar. Entonces, si le pasó a Josué, ¿verdad? ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros, verdad? Si le pasó a Josué, que era conquistador de ciudades, que había estado a la sombra de Moisés, ¿verdad? Que Moisés era siervo de Dios y a él lo mandaba, había aprendido de él. Si le pasó a él, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros en nuestra vida?
Exacto, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que encontrarnos en la Escritura, de que hay situaciones que Dios va a permitir que vivamos, porque hay algo grande que nos espera. Si el proceso es fuerte, si el proceso es duro, algo grande viene para ti. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Josué? Vamos, encara el problema. Levántate, dale la cara a tu desafío. Y eso es lo que, ¿cómo cuesta, hermano? Porque nosotros estamos acostumbrados a huir de los desafíos, a no agarrarlos, a no enfrentarlos, ¿verdad? Y yo entiendo, hermano, que muchas veces nos sentimos limitados, nos sentimos, nos sentimos inferiores a las situaciones, y hay situaciones donde uno quisiera salir huyendo. ¿O no te ha pasado?
Sí.
Nos ha pasado, humanamente hablando, donde uno dice, ¿y esta onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo quisiera mejor salir huyendo y de este problema? Muchas personas en medio de las situaciones difíciles piensan y anhelan dormir y nunca despertar. Pero eso es no darle la cara a los problemas, esconder la cara de las situaciones difíciles. Cuando Dios trata con Josué, le dice, vamos, no te lo he dicho yo, no te di la orden, levántate, esfuérzate. Oiga, hermano, levántate, esfuérzate, tengas valor y firmeza, le dice. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. En el presente, él estaba lamentándose por el pasado, lo que ya había ocurrido. En el presente estaba desanimado y Dios lo estaba animando para que en el futuro él se levantara como el líder de los conquistadores. Hay muchas cosas que te esperan en la vida que tu presente temporal no lo puede detener. Pero la decisión es tuya, porque Dios no lo obligó. Dios no lo obligó, le vino a recordar y le dice, levántate, toma la actitud. Es tiempo de levantarse, es tiempo de esforzarse, es tiempo de tener valor, no de ser cobarde. Repita conmigo, por favor. Dios demanda de mí que no sea cobarde. Ante las circunstancias difíciles, ante las situaciones desafiantes, porque Dios tiene algo grande para mí. Santo Dios. Entonces, amado del Padre, tenemos que darle la cara a los problemas. Necesitamos enfrentar aquello que nos hace huir. ¿Qué te hace huir ahora? ¿Qué te hace pensar? ¿La deuda? ¿El problema familiar? ¿La enfermedad? ¿Qué es lo que te hace sentir angustiado? ¿Qué es lo que te hace sentir desesperado? Ah, mi amado, en Dios todo tiene solución. Si podemos entender esta escritura, que tenemos que darle la cara, tenemos que enfrentar las situaciones y estar cara a cara contra el problema, no huir de ellos, hermano. ¿Se acuerda cuando Moisés, Dios estaba tratando de convencer a Moisés? Le dice, tira la vara. Y tiró la vara y se convirtió en serpiente. Y dice la Biblia que Moisés huía de la serpiente. Hermano, huía, y Dios, ¿por qué huyes? Le dice, agárrala por la mano y se volverá otra vez vara. Y la agarró y se volvió vara. Así somos muchas veces nosotros. Huimos de aquello que no sabemos cómo manejar. Lamentablemente, muchas personas terminan quitándose la vida, suicidándose, haciendo daño aún mayor a su familia, a sus seres queridos, porque huyen de los problemas y no quieren darle la cara a la situación. Y hoy nosotros queremos hablar de ello, hermano. ¿Por qué es importante estar cara a cara frente al problema? ¿Por qué es importante estar cara a cara frente a Dios? Hermano, algo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, en la armadura del cristiano, de Efesios capítulo 6, versículo 12, 10 al 12, que habla que en toda la armadura ponen para la cabeza, ponen para los pies, las sandalias, el cinturón, ¿verdad? Para apretar el vestido, ¿qué más? El escudo de la fe, la espada y la coraza de justicia, para cubrir el corazón. Pero ¿sabe qué no cubre la armadura de Dios? Las espaldas. ¿Por qué? Porque aquel cristiano que tiene su confianza puesta en Dios no No tiene chance de darle la espalda al problema. Cuando le damos la espalda al problema, somos vulnerables a que el problema nos acabe. Pero tú y yo no fuimos diseñados para ser acabados por el problema. Fuimos diseñados para hacerle frente, para ir hacia adelante, para echarle ganas, como decimos nosotros acá en Guatemala, y poder alcanzar nuestra bendición.
Sí, mira, esto de la armadura de cristiano, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos que levantarnos y poner nuestra armadura, ¿verdad? O acostarnos y tener nuestra armadura puesta, ¿verdad? Qué interesante es que con la armadura del cristiano no hay opción de regresar. O sea, rendirte y dar la vuelta y regresar a donde estabas no es una opción para un cristiano con esa armadura, ¿verdad? Porque estamos, como decías tú, vulnerables. Ya no enfrentamos nuestro desafío que está allá enfrente, sino que nos rendimos, ¿verdad? Y yo pensaba también en las cosas que hacen que las personas huyan. Miramos acá en Guatemala últimamente muchas personas queriendo quitarse la vida, ¿verdad? Aquí hay un puente muy famoso, ¿verdad? Que se llama El Incienso, y mucha gente últimamente ha estado tratando de quitarse la vida al tirarse de ese lugar. Y yo pensaba, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué situaciones tan complicadas podría estar viviendo una persona que lo habría a hacer esas cosas, ¿verdad? Porque no enfrentan su situación. Yo pienso y considero que debe ser muchas cosas complicadas. Y tal vez para muchos de nosotros no es algo tan grande. Pero ¿cómo se sentirá una persona que quiera atentar contra su propia vida? ¿Qué es lo algo tan grande, ¿verdad?, que tengan que enfrentar para poder llevarlos a esa decisión? Y eso me recuerda a mis tiempos en la universidad, ¿verdad? Para mí esto se convirtió en un desafío, porque yo venía de colegio, ¿verdad?, estudiando, llevando un curso de matemáticas, sacando buena nota en ese curso, y cuando entré a la universidad se convirtió para mí en un calvario ese curso, ¿verdad? Matemática 1. Y cuando yo entré a ver el contenido de esa clase, era lo mismo que yo había estudiado en mi último año de magisterio, ¿verdad?, que soy maestra, y se volvió algo tan difícil para mí ese curso, ¿verdad? Yo perdí esa materia desde el primer semestre. Y yo cada vez que daba en la clase, que era el primer semestre de cada año, porque solo una vez al año la daban, y a veces en escuela de vacaciones, yo me metía a llevar el mismo curso, y cada vez se volvía más difícil para mí. El contenido era el mismo, pero yo ya estaba en mi mente que el curso era tan difícil y que yo lo estaba repitiendo y repitiendo a cada rato, que nunca lo lograba pasar. Ese curso se convirtió en un desafío para mí. Y entonces yo seguía estudiando y seguía avanzando en otros cursos, pero seguía dejando ese curso. Y ese curso me estaba atrasando años de mi carrera, porque si no ganaba ese curso no podía optar a otro y a otro. Ese curso me abría cursos de cada semestre.
Era un puente.
Entonces yo me llegué a sentir tan decepcionada y tan defraudada que no podía pasar ese curso, pero se convirtió en un desafío y no me rendí, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, ay, este no lo puedo ganar y no lo paso y no lo paso y me salgo de la carrera? No hubiera logrado algo que para mí era un reto y iba a representar una satisfacción en un futuro para mí, para mis papás, ¿verdad? Entonces, esas cosas son las que uno no debe de dejar que lo venzan a uno, sino uno ir a enfrentarlas. Tal vez para otros no era difícil, ¿verdad? Conocí mucha gente que desde el primer año ganó, pero yo no pude. Entonces, aunque era difícil, esa situación se convierte en un desafío para cada persona. ¿Qué cosas serán desafío para hoy, para las personas que hoy nos están escuchando, que hoy nos están viendo? Pensar que hay situaciones que no han podido avanzar, que no han podido dejar en su vida, porque no hemos tomado la decisión de enfrentarlo, ¿verdad?
Claro, y eso es lo que hoy queremos, dejar la palabra en tu corazón para que te llenes de valor. Y como Josué, la orden es hacia adelante, no para atrás, hermano. La orden es hacia adelante, no para atrás. Adelante te espera un buen futuro acompañado por Dios. A nada más y nada menos que acompañado por Dios. Santo Dios. Amado del Padre, llénate de valor. Cualquiera sean los desafíos, cara a cara, enfréntalo. Da la cara. Lo peor que le puede pasar a uno es huir de una situación donde sabemos que esa es la llave. Como bien decía Gaby, en la universidad hay cursos que son llaves, que son puentes para llevar otros cursos. Y si no lo aprobamos, no podemos avanzar. Y así muchas personas se sienten hoy en la vida, ¿verdad? Que sienten que están atrancados, que sienten que no avanzaron. Pero porque estás huyendo de la situación, no enfrentas la situación, no le pides a Dios cómo resolver ese problema para seguir avanzando. Y eso era lo que vivía el pueblo de Israel. Yo sé que esta historia usted se la sabe y la aprendió en la escuela dominical de niño. Pero la historia de David y Goliat, ¿se acuerda de esa historia que también la hemos platicado acá? Hoy solo vamos a pasar nada más viendo un pequeño detalle. Que dice la Biblia que Israel había salido a la batalla contra los filisteos. Y dice la Biblia en primer libro de Samuel 17, usted va a leer toda la historia ahí, solo le voy a narrar un poquito. Que los filisteos estaban sobre un monte y los israelitas estaban sobre otro monte, ¿verdad? Y en medio de ellos había un valle, o sea, una bajada. Un valle, y ahí donde Goliat, ese gigante, ese filisteo, descendía al valle. Oiga, hermano, ni siquiera ellos estaban puestos cara a cara, ejército contra ejército, de monte a monte. ¿Se da cuenta de eso? Puede imaginárselo ahí. Y en medio de ellos había un valle. ¿Y sabe qué es lo más gracioso de esto? Que Goliat bajaba al valle y desde la parte baja del valle le gritaba a ellos hacia arriba. Hermano, no le gritaba de monte a monte, no, le gritaba de abajo hacia arriba. Y aún así miraban grande a Goliat. Mire la perspectiva, hermano, porque el que está lleno de cobardía, lleno de miedo, no ve la oportunidad, hermano, porque no agarraron piedras y desde arriba le tiraban al gigante que estaba abajo. Era su oportunidad, hermano. Pero como estaban inundados de miedo, un gran miedo, dice la Biblia, se apoderó de Saúl y de todo el ejército de Israel. Cuando el gigante ese, el filisteo ese, salía a desafiar, dice la Biblia que salían huyendo. Léalo usted en esa historia. Lea esa historia, cómo estaban de monte a monte, de lado a lado, frente a frente, y un valle de por medio entre ellos. Ahí estaba el desafío, en el valle, y ellos tenían miedo. Mi hermano, ese filisteo salía a gritar ahí. Dice que estaban puestos en orden de batalla y él decía: no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Qué le estaba diciendo? Que venga Saúl contra mí cara a cara. Saúl era el rey. Él era el campeón, el representante de los filisteos. Él quería al campeón del pueblo de Israel, el escogido, hermano, el ungido de Jehová. Tenía que bajar al valle a darle la cara al gigante, hermano. De hecho, la Biblia dice que Saúl le sacaba una cabeza de estatura al hombre más alto en el pueblo de Israel. ¿A quién cree que le tiraba la chibolita el filisteo ese? Al más grandote. A Saúl, hermano, al más alto, que venga y que me dé la cara. ¿Sabe qué hacían cuando oían el desafío durante 40 días en la mañana y en la tarde, hermano? ¿Sabe qué hacían? Salían corriendo. Hermano, salían corriendo. Y Goliat salía todos los días, en las mañanas y en la tarde, a hacer el mismo desafío. Durante 40 días, hermano. Deme un hombre que venga contra mí. Y ahí da las explicaciones de él, ¿verdad? Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros servidores. Si me vencen a mí, nosotros les serviremos. Oiga, hermano, así de eso trataba el venir a darle la cara al problema. El gigante, el filisteo, era el problema del pueblo de Israel. Hermano, y ellos huían, salían despavoridos corriendo hasta que apareció un muchachito llamado David, que salió, escuchó el desafío, hermano. Y lo que para Saúl era un problema, para David era una oportunidad. En el primer libro de Samuel 17, usted lee ahí en el versículo 11, que Saúl, oyendo el desafío y todo Israel, las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hermano, el problema muchas veces va a ser más grande que nuestras fuerzas, y probablemente sea más grande que nuestras capacidades. No vamos a saber cómo resolverlo, pero algo que tenemos que tener bien claro es que si Dios está con nosotros, Él nos va a dar la victoria. Hermano, cuando David mira hoy el desafío, él dice: esta es mi oportunidad. ¿Qué ofrecía el rey para el que venciera al gigante, al filisteo? La hija, la princesa. ¿Qué ofrecía el rey? Dinero, hermano, muchas riquezas. ¿Qué ofrecía el rey? Beneficiar a la familia del campeón, del ganador, librándolo de impuestos en todo Israel, toda la familia del campeón. Hermano, era una oportunidad de bendición, ¿sí o no? Es que primero había que derrotar a ese filisteo. Claro. Por eso le digo, no va a ser fácil, hermano, porque si fuera fácil, todo mundo lo tendría ya. Solo lo tienen aquellos que tienen su confianza puesta en el Señor y se sacuden de la cobardía. ¿Y si no me funciona, profeta? Hermana Gaby, ¿y si esto que voy a hacer no me funciona? Inténtelo, pero inténtelo con fe, confiando en el Señor.
Y fíjate que Israel era un pueblo que venía enfrentando pueblos, ¿verdad? Era un pueblo que venía enfrentando a otros pueblos desde que fueron sacados de esclavitud, ¿verdad? Ellos eran un pueblo acostumbrado a poder vencer, a poder pelear, vencer, y estaban acostumbrados a eso, pero se enfrentaron un tope, ¿verdad? Los desafíos, las circunstancias van a crecer, ¿verdad?
Exacto.
O sea, no nos vamos a enfrentar diariamente con la misma situación, ¿verdad? Sino que van a venir otras más grandes, y tal vez vamos a lograr pasar esta y va a venir otra más grande. Entonces nosotros tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Nuestra experiencia tiene que ir creciendo. Israel, el pueblo de Israel lo miraba a él como un campeón, y tenían tantas excusas, ¿verdad? Que decirle al rey, o qué decirle a Dios, ¿verdad? Ellos lo miraban grande, era un guerrero desde su juventud, tenía una armadura grande, ¿verdad? Mira, con solo sus palabras ya los atemorizaba a ellos. Entonces, miramos ahí que ellos vieron tantas cosas que tenían como desventaja, que eso, no querían ir a pelear con él. En el 24 dice, en el 1 Samuel 17, 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Entonces, todas las cosas que los hacían a ellos retroceder, ¿verdad? No ir a enfrentar, cuando ellos constantemente habían sido un pueblo que iba peleando y ganando. Pero se llegaron a enfrentar a una situación donde ellos dijeron: aquí no vamos a pasar, ¿verdad? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Llegamos a un punto donde hemos ido ganando terreno y peleando y ganando nuestras cosas, y al final nos vamos a topar con algo que va a ser para nosotros difícil, ¿verdad? Pero vamos a tener que ir y vamos a tener que enfrentarlo, porque solo así vamos a ganar lo que es para nosotros, ¿verdad? Mira la historia de los dos espías, ¿verdad? Los que fueron allá a reconocer la tierra. Ellos fueron a ver todo lo que había ahí y vieron tantas desventajas que cuando vinieron a Moisés y a darles el informe a Moisés, presentaron varias excusas, ¿verdad? No podemos ir, que la tierra está llena de gigantes, que la tierra se lo traga a uno, ¿verdad? Tantas cosas que ellos vieron, que empezaron a presentar excusas y no querían ir. No querían ir a conquistar cuando Dios ya se los había prometido. Entonces sí van a haber muchas cosas que van a ser desventaja para nosotros. Van a haber muchas cosas que quizás van a ser difíciles de enfrentar, pero tenemos que ir, ¿verdad?
Exactamente. Y eso fue lo que Dios también vio en los dos espías, ¿te acordás? Uh-huh. Traían muchas excusas, hermano. No vamos a poder, que son muy grandes, que las ciudades están fortificadas. Hermano, excusas, hermano. Excusas, excusas. Y así somos nosotros. Cuando Dios nos da promesas, no nos da promesas fáciles de alcanzar humanamente. Cuando Dios te promete algo que va más allá de tus fuerzas, ahí es donde se vuelve desafío y ahí es donde tienes que salir a dar la cara y no huir. Eso fue lo que pasó con Moisés también. Hay una historia ahí con Moisés que dice la Biblia que Moisés fue escogido para ser el libertador de su pueblo. Leamos esa historia en Éxodo capítulo 2, hablemos un poquito de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 11. Mire esto, habla del nacimiento. Este capítulo habla del nacimiento de Moisés. Cómo Moisés creció, se nació en una época donde estaban matando a los niños. El rey de Egipto, el faraón, mandó a ejecutar a todos los niños varones menores de 2 años. Y ahí iba incluido Moisés. Y lo meten en una calabacita, dicen, una canastito. Lo meten al río Nilo, calafateado, para que no se le entrara el agua. Bien cubierto, hermano. Pero en el Nilo, donde iban los montones de bebés muertos, porque ahí los tiraban. Y ahí iba Moisés, solo que en la canastía. Y la hermana mayor procuraba que no se fuera al centro del río, para que el río se lo llevara, sino que lo iba orillando, 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 para que llegara a su propósito. ¿Y sabe a dónde llegó? A las manos de la hija del faraón. Porque Dios tenía un plan y un propósito con ese niño. Nadie se muere si no se cumple su propósito. Amado, amada del Padre, tenemos un propósito. Y Moisés tenía un propósito para su vida, un plan de Dios. Hermano, pero creció el niño en el palacio real, como hijo de la hija del faraón. Cuando ella bajó a bañarse al Nilo, recogió la canastita, ¿verdad? Cuando lo mira, le pregunta a la hermana del niño, que quería, ella quería quien lo cuidara. Y la hija de la hermana del niño, la hermana de Moisés, le dice que le puede conseguir a alguien que se lo críe, ¿verdad? Ahí dice la historia, usted lo puede leer, Éxodo capítulo 2. Se llevaron al niño y lo criaron, pero era parte del palacio. Y la mujer dice que tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, vino a ser hijo suyo y lo puso, oiga, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues le he sacado de las aguas. Esa es la historia del niño Moisés. Ahora mire lo que sucedió en el 11. Aconteció que en aquellos días creció ya Moisés y salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Es decir, que él sí sabía quién era, solo que la dicha lo puso en el palacio con la protección del faraón, hermano, la hija del faraón. Entonces miró alrededor y vio que no había nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían, dos hermanos, y dijo al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? Y respondiendo, ¿quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Oiga, hermano, aquí la situación se le puso difícil a Moisés, porque le tocó huir, hermano. Le tocó huir. Y ese rumor llegó hasta llegó hasta Faraón. El asunto llegó hasta Faraón, hermano, que trató de matar a Moisés, pero Moisés le tocó huir. Así pasa muchas veces en nuestra vida, hermano. Pasa muchas veces que hay situaciones en las cuales nos toca que huir. Nos toca que salir huyendo del problema. Y aquí podemos ver que Moisés tenía la razón, porque era Faraón. Claro. Hermano, Faraón perdió la cabeza y no le importó que fuera su hijo de la hija del faraón. Y iba a matarlo. Y Moisés tomó la decisión: mejor huyo. Patitas, ¿para qué te quiero? Salió huyendo para salvar su vida. Huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Amado, amada del Padre, hay circunstancias en nuestra vida que tenemos que tomar una decisión. Y la decisión pronta de Moisés fue salir huyendo. Salir huyendo. Pero mire, Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan. Porque Dios quería salvar a su pueblo. Dios quería levantar a Moisés, levantarles un líder para liberarlos de la esclavitud del faraón. Ahí en el versículo, el capítulo 3, ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 3, mire lo que pasó. Dios se le revela a Moisés en una zarza, le habla y le da una instrucción. Allá en Madián, en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Entonces, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios, hermano? Invitando a Moisés a verlo cara a cara a él. Moisés se cubre el rostro rápido por temor de mirar a Dios. Hermano, ese era un tiempo antiguo. Era un tiempo, hermano, donde eso quizás no era posible, ¿verdad? Para que Moisés se cubriera el rostro, él tenía sus enseñanzas de que el que mira a Dios se muere, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la dicha de acercarnos a Dios, y nos invita, así como invitó a Moisés, nos invita a nosotros a acercarnos a Dios cara a cara. Miren lo que sucedió con Moisés. Tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de todos los heveos y de los jebuseos y de todos los feos. Ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Además, he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven. Oiga esto. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Hermano, ¿de dónde huyó y de quién huyó Moisés? De Faraón, hermano. ¿A dónde lo está mandando Dios? Para que se vaya a ver cara a cara con Faraón. Tremendo.
Mira qué interesante toda la historia de Moisés. Desde el principio es interesante su historia, ¿verdad? Y al momento de haber matado él al egipcio, ¿verdad? Y cuando Faraón se enteró, dice que él tuvo miedo y no estaba para más, ¿verdad? Claro. O sea, alguien estaba tratando de matarlo, le iba a quitar su vida. Y él tuvo que huir de ese lugar. Y vemos ahí, ¿verdad? La Biblia nos relata que la vida de Moisés después fue tranquila. Pues conoció a personas, se casó con la hija de un sacerdote de otro pueblo, ¿verdad? Y tenía una vida relativamente tranquila ahí, cuando a Dios se le ocurrió encontrarse con él cara a cara, ¿verdad? Dios fue el que lo movió. Dios fue el que lo provocó el encuentro con Moisés. Él fue por medio de aquella zarza, ¿verdad? Entonces, miramos que Dios se le presenta a él y lo llama y lo manda de regreso a aquel lugar donde había huido, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso Dios con él, verdad? Lo mandó de regreso para el pueblo donde había huido con la persona que trató de matarlo en ese entonces. ¿Qué le garantizaba a él que Faraón no lo iba a querer matar, verdad? Habían pasado años, pero no tenía garantía que Faraón no quisiera quitarle la vida. Entonces nos llama la atención que Dios decide hablar con Moisés cara a cara, ¿verdad? Ir y mandarlo de vuelta a aquel pueblo donde él había ido a enfrentar sus temores, ¿verdad? A enfrentar todo aquello que él había de lo que él había decidido huir, ¿verdad? Y vemos ahí en la lectura, lo vamos a ver ahorita en unos minutos, que Moisés, así como huyó allá, trata de huir también de esto, ¿verdad? Trata de ponerle tantas excusas a Dios, hablando ya cara a cara con él, le pone todo tipo de excusas para no ir él.
Así es, y mira qué tremendo, porque Dios lo regresa de donde él huyó. Así le pasa a muchos hoy en día, hermano, que andan huyendo de aquello que tienen que enfrentar. Hermano, hermana, que está viendo la transmisión, tenga usted la certeza que del problema donde usted está huyendo, Dios lo va a regresar para que lo venza. Porque la orden no es para atrás, la orden es hacia adelante, salir a conquistar. Pero esta, la diferencia ahora es que Dios lo estaba mandando. Si Dios te está mandando, si Dios te está respaldando, confía en Dios. Él te va a dar la victoria. Allá él huyó. Era el plan, huir, ¿verdad? Hay una temporada donde uno tiene que huir y hay otra temporada donde uno tiene que dar la cara, hermano. Si usted no puede con el problema, está bien, va, está bien. Pero Dios dice hoy, es tiempo de salir a dar la cara, porque viene el tiempo de la victoria. Mi respaldo va a estar contigo, te dice el Señor. Mire eso, qué tremendo. Le presentó un sinnúmero de excusas a Dios Moisés. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? Sacar a los israelitas de Egipto. ¿Quién soy yo? ¡Ja! Y Dios le decía, ciertamente yo estaré contigo. Es que para cada excusa que Moisés presentaba, Dios ya le tenía una solución. Es que así es nuestro Padre, hermano. Dejemos las excusas por un lado, aceptemos el reto, el desafío, vayamos por nuestra bendición. Si Dios lo dijo, Él nos respaldará. Cualquiera sea la excusa que le estemos dando a Dios, tenga usted hoy la sinceridad de ir con Dios y decirle: Padre, perdóname. Yo no sabía que a Moisés le había pasado y cómo terminó él. Yo quiero terminar bien también. Hermano amado, le empieza a decir un montón de excusas. Usted lo puede leer ahí, hermano. Soy tartamudo, no sé hablar bien. ¿Qué les voy a decir? ¿En nombre de qué Dios les digo que voy? Hermano, empieza. ¿Y qué voy a mostrarles si me dicen, muéstrame una señal? Dios le da las señales, hermano. Y Dios todavía le dice en el final, daré a este pueblo gracia. Sí, yo haré que haya gracia delante de ellos, hermano. Con señales, con prodigios que haré en medio de él. Entonces, ¿por qué Dios era tan tolerante con Moisés? Por amor a su pueblo, hermano. Por amor a su pueblo. No hay otra explicación. Dios quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y se toleró a Moisés con tantas excusas. Así somos nosotros, hermano. No le demos excusas a Dios. Si Dios tiene un plan, Dios lo hará. Allá en adelante, en el versículo 4, vemos cómo ya Moisés liberó, salió, y Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios estaba capacitando a Moisés para el gran encuentro. Mira lo que dice en el versículo 10, Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. Ah, no, esto es lo de las excusas, ¿verdad? Del 10 al 13, todavía usted lee ahí las excusas de Moisés. En el versículo 18, cuando Moisés regresa a Egipto, y aquí vamos a ir terminando. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Yetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y no le acababa de decir Dios, pues, que lo quería mandar para liberar a sus hermanos. Hey, hermano, cómo cuesta con los hombres, ¿verdad? Allá el padre se debe haber hecho así, ¿eh? Moisés. Miren lo que dice: a ver si aún viven. Y Yetro le dijo a Moisés: ve en paz. Ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Mi amado, mi amada, cuando tomamos la decisión de darle la cara a los problemas, Dios se encarga de lo que te estaba haciendo huir. Aquel faraón que quería matar a Moisés, Dios se encargó de él. Se la puso fácil, ¿verdad? Se la pone fácil. Aquellos, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida, que lo tenían personal contigo, yo me encargué. ¿Sabe que cuando uno se encarga de los asuntos de Dios, Dios se encarga de nuestros asuntos? Esa es la cita bíblica de respaldo. Todos los que buscaban tu vida han muerto. Yo ya me encargué de ellos, Moisés. Así es que no tenés excusas, déjate los miedos, échale ganas, sal a enfrentar la misión que yo te estoy dando. Necesito usarte, levantarte para ser el libertador de mi pueblo. Yo ya me encargué de los que buscaban tu vida. Ah, Dios le tiene que hablar claro a Moisés. Señor le dijo a Moisés: ve, vuelve a Egipto, vuelve y da la cara, enfrenta el problema del cual huiste. Huyó de que los hermanos hebreos le dijeron: ¿quién te puso de juez para entre nosotros? ¿Quién te puso de príncipe de nosotros, de autoridad para que juzgues entre nosotros? Ay, hermano, ahí lo estaba regresando Dios con los mismos hermanos que un día no creyeron en él, que él quería ayudarlos. Así es Dios, hermano. Ya Dios se había encargado de Faraón, ahora tocaba a Moisés salir y regresar a dar la cara, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios había hablado con Moisés cara a cara. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 33, versículo 11. Cómo Dios, luego de todo ese proceso, sacó a Egipto, sacó a Israel de Egipto, levantó y respaldó a Moisés con las plagas. Una historia fascinante que usted tiene que leerlo, ¿verdad? En Deuteronomios capítulo 33, ya para ir finalizando nuestro mensaje, mi amado, leamos, por favor, qué es lo que la relación que tenía Moisés con Dios, Dios con Moisés, hermano. Si uno aprende a dar la cara, si uno aprende a enfrentar los problemas, las situaciones difíciles, y Dios está con nosotros y vamos confiados en Él, crece una conexión entre Dios y nosotros, entre nosotros y Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Qué versículo es?
Éxodo
33. Vamos, por favor, ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Mire esto. Y acostumbraba a hablar. Esta es la historia, hermano, cuando salen en el tabernáculo de reunión, ¿verdad? El 33:11. Acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara. Ay, ¿cómo hablaba Dios con Moisés, hermano? Cara a cara. No se escondían. Dios no le escondía nada a Moisés. Le hablaba cara a cara. como habla un hombre con su amigo. ¿Ya vio? ¿Cuál era la relación de Moisés con Dios? Cara a cara, hermano. ¡Ja! Como habla un hombre con su amigo, cara a cara, sin esconderse nada. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Mire cuál era la relación de Dios y Moisés. Ser sinceros. ¿Qué es hablar cara a cara? Face to face. ¿Qué es eso? Dirían en mi pueblo, face to face. Darle la cara a Dios. No se esconda de Dios, hermano, cuando las cosas estén complicadas. ¿Sabe cuál fue el problema de los Adanes en el huerto? Esconderle la cara a Dios detrás de los árboles. Dios quería verlo a la cara a Adán y decirle, ¿qué pasó, hijo? Contame. Y él se escondió. Nunca te escondas de Dios por pecado. Acércate, dale la cara. Arregla con Dios tu problema. Si estás alejado de Dios por pecado, estás perdiendo el tiempo alejado de Dios y la oportunidad de volver a empezar. Amado, ¿no dice la Biblia en Isaías 1:18? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Es decir, dame la cara. Si es por pecado, prometo limpiarte. Si es por pecado, prometo perdonarte. Si es por pecado, prometo darte otra oportunidad. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová. Es decir, apresúrate. Mi misericordia la quiero extender sobre ti. Yo no sé cuántos hoy le hayan dado la espalda a Dios. Yo no sé cuántos hoy por problemas se hayan alejado de Dios, pero es tiempo de volver. Es tiempo de darle la cara a Dios. Es tiempo de volver a platicar con Dios cara a cara, como lo hacía Moisés con Dios.
Mira qué bonita la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés quizá era una persona que necesitaba eso, ¿verdad? Necesitaba encontrarse con Dios cara a cara para poder ir y llevar a cabo la misión que Dios tenía para él, ¿verdad? Qué bonito que Dios a él lo considera como su amigo, ¿verdad? Con el que él podía hablar cara a cara. Le habló cara a cara desde el principio, cuando se le presentó en la zarza y lo envió y le tuvo paciencia, porque le tuvo paciencia cuando le escuchó tantas excusas, porque Moisés no quería ir, ¿verdad? Todavía le dice, envía a otro, ¿verdad? ¿Por qué me estás mandando a mí? Y Dios le tuvo paciencia y acostumbraba, como vimos en Éxodo 33, acostumbraba al Señor a hablar con Moisés cara a cara, ¿verdad? Y también dice en Deuteronomio 34:10, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Entonces, vemos ahí que Dios hace eso, ¿verdad? Dios, el Señor, se da a la tarea, ¿verdad? De reunirse con Moisés cada vez que quiere hablar con él cara a cara, y desde entonces no hubo nadie más, ¿verdad? Que al que el Señor conociera cara a cara. Lo que tú decías, ¿verdad? Me venía a la mente también con Adán y Eva, que después le puso el nombre Adán. Hablaba también con ellos, ¿verdad? Todas las tardes venía a hablar con ellos cara a cara también. O sea, eso era algo que Dios quería hacer con sus hijos, ¿verdad? Con sus criaturas. Entonces, era algo que Dios ya tenía dentro de su día a día, el poder venir y hablar con su creación, ¿verdad? Con sus hijos.
Cara, cara.
Y lo hizo también con Moisés, ¿verdad? ¿Cómo es que desde el principio Dios lo quiso hacer así? Eso fue algo que se perdió cuando vino el pecado, ¿verdad? Cuando vino el pecado se perdió tanto que para ellos la creencia era que si miraban a Dios iban a morir. Exacto. Pero qué interesante que con Moisés Dios vino y lo vino a hacer, ¿verdad? A hablar con él y hablar con él como un amigo, ¿verdad? Como alguien que está y se descubre tal vez todos sus secretos, ¿verdad?
Santo.
Así hablaba Dios con él y lo hizo volver allá para cumplir el propósito por el cual con el cual había sido enviado a la tierra, ¿verdad?
Amén. Entonces, amado, para concluir este mensaje, la Biblia nos exhorta a nosotros que nos acerquemos a Dios. Así dice Santiago 4:18, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? Cara a cara. Cuanto más te acercas a Dios, más se acerca Él a ti. Y cuanto más se acerca más a Dios a nosotros, más se evidencia nuestro pecado, hermano. Por eso la respuesta a aquella pregunta, ¿por qué cuando más me acerco a Dios, más mal me va? ¿Verdad? Más siento que peco. Cuando quiero acercarme a Dios, más siento que se evidencia lo malo en mí. Claro, es que cara a cara las sombras huyen. Cara a cara el pecado se va evidenciando para que te limpies de eso, para que te santifiques, para que te acerques a Él. Así como le dijo a Moisés: Moisés, acércate, pero quita tus sandalias. Te quiero transparente, te quiero sin maquillaje, te quiero sin careta, te quiero sin máscara, te quiero cerca de mí tal cual eres. Oye, hermano, cara a cara con Dios es ser tal cual somos, sin máscara, sin careta, sin maquillaje, transparentes, hermanos, sinceros. Sinceros con Dios. Acercarte a Dios y que Él se acerque a ti es aceptar lo que eres delante de Él. Y que Él te quiere ayudar y te puede apoyar, te puede limpiar de eso que te cuesta vencer. Pero necesitamos acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros, como dice Santiago. Amado, amada del Padre que estás escuchando, hoy nosotros necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos, como dice Corintios 3:18, con la cara descubierta, hermano. Con la cara descubierta, dice Corintios 3:18. Todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Así somos transformados en su imagen cada vez más, con más gloria. Amado, así seremos transformados, cara a cara, a rostro descubierto, sin esconderle nada a Dios. Estoy seguro que Dios te va a respaldar y Dios se va a encargar de tus asuntos como lo hizo con Moisés. Moisés, ve a Egipto, vuelve, porque los que buscaban hacerte daño ya han muerto. Te he dejado el camino libre. Tú te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Ve y da la cara. Enfrenta tus problemas. Deja de huir de ellos. ¡Da la cara! Dios se va a encargar de lo que tú no puedes hacer.
Sí, hoy ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que guardar en el corazón es que tenemos que ir, ¿verdad? Y enfrentar nuestros miedos, enfrentar nuestros problemas, enfrentar nuestras dificultades, porque Él va con nosotros, ¿verdad? Me quedó esa parte de la armadura, ¿verdad? Que tenemos que ponernos todos los días. No hay chance, no hay opción, no es una opción el poder, el dar la vuelta y regresar, ¿verdad? Porque no vamos a enfrentar nuestros miedos. Tal vez nos va a llevar más tiempo del que quizás pensábamos, pero vamos a lograr vencer, ¿verdad? Dios dice que va a estar con nosotros, como le dijo a Josué, va a estar con nosotros y Él nos va a fortalecer y Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y no tenemos que temer. No tenemos que temer, ¿verdad? Vamos a ir acompañados con Él y Él nos va a ayudar a vencer esos miedos y a vencer esos temores para enfrentarnos los desafíos que van a venir. Siempre van a venir todos los días, ¿verdad? Y vamos a lograr vencerlos solo siendo constantes y creyendo, ¿verdad? Teniendo fe en que Dios está con nosotros.
Amén. Todo aquel que está alejado de los caminos de Dios, nuestro Padre, y hoy quiera acercarse a Él, dale la cara a Dios. Para arreglar tus problemas, primero tienes que arreglar tus problemas con Dios, tu distanciamiento con Dios, tu alejamiento de Dios. Regresa a Él, vuelve otra vez a intentarlo. Regresa al Padre, Él te espera, Él es misericordioso. Para salir de tus problemas, primero tienes que arreglar tus problemas con Dios. Dios le dijo a Adán: ven, ¿dónde estás, hombre? ¿Dónde estás? Hermano, Dios es el que empezó e inició la reconciliación. Y hoy Dios te está invitando a que te reconcilies con Él. Si estás alejado de los caminos del Señor, desea reconciliarte con Dios, aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, haz esta oración conmigo, por favor. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Perdóname por haberme alejado de ti. Te pido, Dios, que me des la firmeza, la fortaleza de poderme acercar a ti cada día más. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesús es el Señor de mi vida, es el Hijo de Dios, vino a salvarme, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Que mi nombre hoy sea inscrito en el libro de la vida. Esa es mi fe en Jesús. Creo con todo mi corazón que mis pecados son perdonados. Creo con todo mi corazón que soy libre de todo aquello que me esclavizaba al pecado. Y mi vida hoy la entrego por completo a Jesús. Creo con todo mi corazón que Jesús es el Señor y Salvador personal. Mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ten por seguro que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y tú, si hoy partes de la tierra, vas a descansar y esperar el llamado de nuestro Señor Jesucristo para encontrarnos con Él cara a cara en aquel día final. Te bendecimos, gracias por escuchar este podcast en Spotify, en redes sociales, en Radio o Padre Online. Estoy seguro que Dios quería hablarte y lo hizo de esta forma, a través de esta manera virtual. Te bendecimos, tienes peticiones de oración, mandanos tus peticiones al WhatsApp, signo más 502-47-27-1680. Será un gusto poderte atender acá en Ministerios Abba Padre Online, en Ministerios Abba Padre, y poderte apoyar en oración. Bendiciones a todos los que escucharon en Spotify también. Que el Padre siga llenándote de fe al escuchar este podcast de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo a todos.